Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan en estos momentos por nuestro reloj digital. En cualquier momento son las 12:08, porque es así, es cambiante.
3, 2, 1...
¡Cero! ¡Ya! Las 12:08.
12:08 del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y ahí siguen los oyentes dándole,
sí.
Enredando en el
enredando
juego de
bastante.
Visual.
47 minutos para que cerremos la votación, al menos radiofónicamente hablando, de nuestro reto. Hoy hay dos edificios, uno que tiene los números por fuera, si lo veis me entenderéis.
Sí.
Los números, ¿sí?, de tamaño XXL.
Sí, señor.
O sea, que se ven desde lejos. Y hay otro edificio que es tan estrecho, que vamos, el aire no corre. No le da tiempo a entrar por la ventana.
Bueno, ¿qué preguntamos hoy a los oyentes?
Que si alguno de estos dos está creado por inteligencia artificial,
¿y hay?
O bien ninguno de los dos.
Bueno, hay tres posibilidades, posibles respuestas.
Que sea el de los números, el edificio estrecho
el
o
falso, sí.
Ninguno de los dos.
Bueno, ¿qué están votando los oyentes a estas horas?
Pues mira, hay una opción mayoritaria a esta hora que es ninguno de los dos. 64% a esta hora, ¿eh?
Muy bien.
Y luego, la de los números y el estrecho empatado con el 18%. Pero están entrando unos cuantos votos ahora, o sea que yo creo que de aquí al final va a haber pelea.
Bueno, pues veremos a ver cuántos votos entran de aquí a la 1 menos 5. Si queréis que el vuestro sea uno de ellos,
entréis
en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de X Twitter, observáis los dos edificios y decidís.
Sí.
Si hay uno que está creado por inteligencia artificial.
Es decir, que es falsa la
puede
foto.
Ser, ¿sí? La foto, no el edificio.
No.
La foto está creada con inteligencia artificial. Puede ser la de la izquierda, puede ser la del edificio de la derecha, el de estrechito.
O que ninguno de los dos, que los dos sean de verdad y que
haya tenido el día vago.
Que esto hay que buscarlo, hay que estar ahí investigando, ¿eh?
Bueno, tampoco te he vuelto loco, ¿eh?
No, me he vuelto loco. Por lo menos 2 minutos está pensando.
Eso sí, bueno, pues unos cuantos más te quedarán hasta la 1 menos 5, así que atento a lo que van votando los oyentes.
Y me han dicho que hoy viene el marciano.
Viene marciano, o sea que de un ratito. No es marciano.
Bueno,
es que no le gusta.
Yo
que
le llamo marciano porque
pues
sé
muy
que,
mal,
que le ofende.
Mal, mal. Es como si a ti te llaman filipino, pues no.
Bueno,
no,
yo
tú eres de dónde eres.
Filipino también, ¿eh?
Bueno, fino, fino, filipino.
Filipino.
Exactamente. Bueno, estamos finalizando una semana que ha estado llena de noticias, llena de novedades, llena de polémicas también, ¿eh? O sea, cuidadito con lo que está ocurriendo en nuestro país o con lo que ocurría hace unos días en el Senado reconvertido en Congreso de los Diputados. Pero hay que analizar todo, desde el lunes hasta el viernes, y de ello se encarga Antonio Martín Bomón en La Semana Según Bomón. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué semana más intensa, ¿eh?
Sin duda, bueno,
esta
en realidad
sí que sí. Uf, tremenda.
Sí, ha sido intensa porque no ha habido ni un día sin noticias importantes y relevantes, ciertamente.
Bueno, como cada día efectivamente tiene su afán, empezamos por el lunes, si te parece, porque esta semana empezó con los reyes y la princesa Leonor, rodeados de militares en la Pascua Militar. Oye, furor el que causa la princesa, ¿eh?
Sin duda, Eli, yo creo que da un aspecto a la monarquía de juventud, y además de juventud sana, que le viene muy bien.
Sí.
Es verdad que el rey Felipe ha intentado, desde que ha llegado a la zarzuela como rey, como jefe de Estado, de dar una imagen de institucional, de dar una imagen evidentemente de renovación de la monarquía y de tranquilidad y de seguridad, que se echa, que gusta mucho dentro de los ciudadanos, porque ahora mismo, con la inestabilidad política que vivimos, pues lógicamente ese tipo de imágenes son muy muy valoradas. Y bueno, la incorporación de la princesa Leonor ha sido todo un acierto y ha sido un paso adelante en este sentido para la propia monarquía. De hecho, si te das cuenta, en buena medida le ha restado un protagonismo grande a la propia reina Leticia, que estaba mucho más presente en todas partes, y ahora, sin embargo, pues le copa terreno en este sentido su hija, la princesa de España.
Bueno, es verdad que en esas imágenes tiene un gran protagonismo, porque tiene como una especie de luz propia. La princesa heredera que gusta a la gente de su generación, y también nos gustan los que no somos de su generación, pero es verdad que tiene esa imagen como de juventud sana que tanto necesitamos. Bueno,
y preparada,
efectivamente. Entregada a la causa.
Porque evidentemente no es fácil estar el Día de Reyes en la Pascua Militar y salir corriendo después al día siguiente a la Escuela Militar de Zaragoza para terminar su segundo año de carrera de carrera de la academia.
Claro, efectivamente. Bueno, pues mientras la princesa Leonor estaba con sus padres y después volvía a recuperar esa instrucción militar que está recibiendo, hay otra parte de la familia que estaba celebrando en Abu Dhabi con el rey emérito su 86 cumpleaños.
Sí, a mí me da mucha pena que lo tengan que celebrar en Abu Dhabi, ¿no? Yo preferiría que viviera en España el rey Juan Carlos. Pero es verdad que últimamente yo creo que las imágenes que se ven del rey Juan Carlos no deben de gustar mucho en Zarzuela, no, porque son completamente diferentes de lo que está marcando el rey Felipe. Bueno, esa imagen de rodeado el rey Juan Carlos en su 86 cumpleaños de una parte de su familia, puesto que no asistieron ni el rey, ni la reina, ni la princesa y la infanta Sofía, y tampoco asistió la reina Sofía a esa celebración, pero sí existieron todos los demás hijos, amigos, etcétera, pues ciertamente son imágenes lúdicas que, bueno, que está bien que se hubiera hablado además de que se ha reunido para celebrar su cumpleaños, faltaría más, pero ceder unas imágenes a la revista para que salgan imágenes encima tan polémicas, cortando la tarta con el pendón de la Casa Real puesto por encima, pues se ha interpretado de todas las maneras por toda la gente, pues ciertamente son imágenes que no ayudan, desde luego, a los partidarios de la monarquía.
Pues no, desde luego, yo creo que el rey emérito ha decidido que se pone el mundo por montera, pero no está haciendo ningún favor a su hijo, ¿eh? Y él tendría que saber de qué habla, porque a él tampoco... su padre se lo puso demasiado fácil en un momento dado. Hombre, no le hagas esto a tu hijo, facilítale un poquito las cosas, o por lo menos no te dediques a fastidiarla. Pero, en fin, bueno, 86 años, los ha celebrado por todo lo alto, y ahí quedan esas imágenes. Imágenes que, por otro lado, ya han pasado al olvido, teniendo en cuenta que el miércoles, en el Senado, reconvertido en Congreso, bueno, pues tuvo lo suyo con esas sesiones increíbles, insólitas, inauditas, todos los adjetivos que le queramos poner de Pedro Sánchez o del Partido Socialista o del Gobierno, o de todos juntos, mejor dicho, a Junts y a Carles Puigdemont. Los propios de Junts estaban asombrados de todo lo que habían conseguido sin pedirlo, y a cambio de abstenerse en la votación de tres decretos, de los cuales dos, por cierto, salieron adelante.
Sí, la verdad es que fue un esperpento. En primer lugar, porque, oye, las prisas por el gobierno por sacar la ley de amnistía adelante, bueno, son incomprensibles. Aunque, evidentemente, visto lo visto este miércoles, pues sabemos que es que viven bajo la prisión permanente del independentismo. Pero es verdad que habilitar el Senado, porque el Congreso de los Diputados está en obra para poder permitir que sea hábil el mes de enero, que siempre es inhábil, y bueno, encontrarse con que ni siquiera tenían sistemas de votación suficientes para todos los diputados, porque claro, los senadores son mucho menos que los diputados, y tuvieron que hacer votos telemáticos, después hubo errores en los votos telemáticos, hubo que repetir las votaciones, al final se tuvo que votar en voz alzada, es decir, un descontrol absoluto, pero como está siendo esta legislatura, porque claro, si vemos después lo que pasó el miércoles con ese tira y afloja hasta el final con Junts, que decía que no iba a apoyar, y que el gobierno a la carrera, incluso diciendo que se habían caído las votaciones para poder ampliar un poco el plazo y en vez de terminar a las 3, terminaron a las 3:30 para negociar en esa media hora con Junts los pactos finales, pues fue bastante... dejó una imagen de nuestro país complicada. Más bien que de nuestro país complicada, yo diría de un gobierno que evidentemente se encontró con la debilidad parlamentaria que tiene y que lógicamente por esa debilidad parlamentaria pues se aprovechan los más radicales que están alrededor de él para sacar todo el partido que puedan.
Bueno, hay una cosa que llama muchísimo la atención, Antonio, el tema de pasar competencias de inmigración a Cataluña. Es que eso no tiene por dónde agarrarse. Se supone que son competencias estatales que tú no puedes trocear a tu gusto para dárselas a unos y otros no. Y luego recordemos que la política inmigratoria por la que aboga Junts se parece muchísimo más a la de Vox que a la de cualquier partido de los que se autodenominan progresistas. Es decir, estamos dejando la inmigración en Cataluña en manos de unos señores absolutamente xenófobos, como son todos los nacionalistas, por otro lado, que se creen siempre superiores a los demás y con unas restricciones, ya ha dicho Carles Puigdemont, que a la hora de la verdad parece que es el auténtico presidente en la sombra de este país, que su intención es decidir a quién expulsan de Cataluña o no, que de entrada pues seguramente se va a expulsar a todos aquellos que no hablen, inmigrantes que no hablen catalán, hacia dónde los van a... Es que esto es un auténtico despropósito.
Claro, el despropósito ya empieza en que negocian el Partido Socialista y Junts unas competencias para la Generalitat de Cataluña cuando ninguno de los dos gobierna la Generalitat de Cataluña.
Efectivamente, está Esquerra Republicana.
Es Esquerra Republicana de Cataluña, que después al día siguiente ha tenido que llamar al ministro Bolaños para preguntarle que a qué se están refiriendo con eso de los traspasos de la inmigración. Sorprende hasta eso. Pero después ya es que darle a un partido como Junts el tema de la inmigración es prácticamente situar en la política migratoria en Cataluña como la de Le Pen, como la de Le Pen o la de Vox, que tú decías,
sí, señor.
En estos momentos.
O sea, tanto
¿no?
muro, tanto claro. rollo, tanto no quiero juntarme con esto claro. mismo. Pero vamos a ver, pero que estamos claro. hablando de un partido que está abogando por decidir qué inmigrantes entran, quiénes no, basándose, entre otras cosas, por ejemplo, en que hablen o no catalán. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿O hacemos muros contra los extremistas, contra la extrema derecha, o no lo hacemos? Pero aquí unos y otros no. A mí me tiene pasmada esto, completamente.
Es que además Cataluña es frontera con Francia.
Ah, claro.
Por tanto, es frontera de la Unión Europea interna. ¿Qué va a pasar en esos momentos? ¿Se les va a conceder también que ellos puedan expulsar a los inmigrantes? ¿A dónde? Pues Francia no lo va a admitir. ¿Qué los va a expulsar? ¿A Valencia o Aragón? Bueno, pues que se tienten las ropas Valencia y Aragón. Pero aparte de todo, es que es verdad que, hombre, hay competencias exclusivas del Estado que por ley orgánica se han cedido a las comunidades autónomas, por tanto, se podría ceder. Pero el Tribunal Constitucional ha marcado claramente en diversas ocasiones que la inmigración no es una de las competencias que se pueda ceder, puesto que es fundamentalmente una competencia estatal importantísima, primordial, fundamental. Y claro está, es que conceder en esto, otra cosa que se concediese cuestiones internas como la cuestión social o el tratamiento que se pueda dar allí a los inmigrantes, etcétera, pero concederles la posibilidad de expulsar a inmigrantes, de elaborar documentos que son del Estado como documentos de trabajo para poder dárselos a los inmigrantes, a unos sí y a otros no, me parece que es desarmar por completo a un Estado y dejar, bueno, pues hacer lo que quiere, viene intentando el independentismo siempre, que es darle una estructura de Estado a Cataluña que no le concede la propia Constitución, claro está.
En fin, hay tal desconcierto, tal despropósito, tal lío, que fíjate, Antonio, hoy, por ejemplo, bueno, se viene rumoreando ya desde hace tiempo que la intención de Pedro Sánchez ante este panorama es darse a la fuga. Cuando digo darse a la fuga es buscar un huequecito en la Unión Europea y apartarse de todo este lío. Hoy el diario La Razón, por ejemplo, bueno, habla precisamente de esto, de que los planes de Pedro Sánchez, en vista de que esto va a ser ingobernable, pasan por marcharse a la Unión Europea. Hombre, si consiguiera la presidencia del Consejo Europeo, que por lo visto es a lo que aspira, estaría encantado de la vida. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, yo creo que...
Europa, por otro lado, claro.
Veo que tal y como ha empezado la legislatura, tratar de alargarla en demasía va a ser un suplicio para Pedro Sánchez y va a ser un suplicio para España. Y a mí me parece que la mejor solución que podría tener Pedro Sánchez es convocar unas elecciones anticipadas y que hablaran los españoles antes de seguir dando pasos y de sangrar de esta manera a nuestro país. ¿Que Pedro Sánchez esté por esa tarea? Pues fíjate, yo lo dudo.
Pues no parece.
Porque a mí me parece que Pedro Sánchez es un tipo que pretende estar aquí 4 años gobernando. Porque es que además muchas veces pensamos que es que está cediendo a los chantajes de los nacionalistas, pero viendo que él es pertinaz en pactar con todo el mundo independentista, con Batasuna, con Podemos, con Sumar, en ahora... Pues es que a mí me parece que es que ese es el tipo de política en el que él se movería. Y por consiguiente, bueno, pues se encuentra cómodo con esa política progresista que él dice que está haciendo. Que al final, si te das cuenta y lo analizas bien, es la política que ya hizo Zapatero en 2004 hasta 2008, pero que después se truncó sus planes, que son los que está desarrollando en este momento Sánchez, porque se metió la crisis internacional por medio que se llevó a España económicamente.
Bueno... Pues hemos visto lo que hemos visto, por 2 decretos, esas decisiones que ha hecho, verás cuando empecemos con los presupuestos.
Bueno.
Hombre, yo si fuese Bildu, si fuese PNV, si fuese Esquerra, empezaría a pedir. Lo primero que se me pase por la cabeza,
claro,
puestos a exigir y viendo que te hacen caso, pues que Pedro Sánchez salga en todas las ruedas de prensa con chapela. Ya está, y saldrá. Claro, yo, de verdad, yo aprovecharía la... Estamos hablando de cosas muy serias y estoy un poco en broma, pero ya puesto a pedir tonterías, pues no, pues ya pedimos absolutamente todo.
Es que, Eli, ten en cuenta una cosa, que en la situación en que han dejado este pacto al PNV y a Esquerra Republicana de Cataluña, en una situación muy ahogada. Pues claro, prácticamente quedado como los pagafantas.
Yeah.
Es decir, Junts ha aguantado, ha tirado de la cuerda hasta extremos que se podía romper, y le han dado de todo. Pues ahora me imagino que con unas elecciones en el País Vasco y unas elecciones en Cataluña dentro de nada, pues tanto Bildu como el PNV como Esquerra Republicana de Cataluña van a pedir al máximo cuando lleguen los presupuestos, lógicamente.
Claro, Urkullu, que ya sabemos que no va a ser el candidato en las elecciones vascas, pero ya está pidiendo inmigración también, ¿eh? Ha dicho, cuidado, si este lo tiene, yo también. Entonces veremos a ver cómo acaba todo este lío con un gobierno absolutamente desnortado. Fíjate, Yolanda Díaz, vicepresidenta ministra de Trabajo, hoy se ha subido por fin el salario mínimo interprofesional un 5%, que está muy bien, pero claro, se ha hecho no solamente a espaldas de la patronal, los empresarios. Ayer teníamos a un representante de la COE en este programa, sino que las formas son de niña pequeña de pataleta, que no quieres que lleguemos a un acuerdo, pues entonces lo voy a subir más. Pero ¿qué criterios económicos son esos? Hombre, las cosas se toman con unos criterios, como está la economía, cuánto se puede subir el salario mínimo sin que nos vayamos todos por el sumidero, y se sube todo lo que se pueda subir. Pero esto de, como te niegues, te voy a fastidiar y voy a subirlo más. ¿Pero qué criterios son estos?
No, bueno, es una extorsión lo que le hicieron en realidad a los empresarios. Porque, oiga, nosotros hemos negociado que vamos a subir un 4%, pero como ustedes no se sienten a firmar el acuerdo, pues resulta que lo subimos, pues como lo han subido, hasta un 5%.
Bueno, pues veremos a ver dónde nos vamos.
Sobre todo, claro, sobre todo lo que tendrían que pensar es que este es un tema muy delicado, porque está muy bien que se suba el salario mínimo, porque, oye, son 2 millones de personas,
lo
menos en España, que se van a beneficiar de eso. Pero estamos hablando de microempresas. Claro. No estamos hablando ya de empresas, estamos hablando de microempresas, porque el salario mínimo fundamentalmente afecta a microempresas.
Sí.
Microempresas que algunas no pueden pagar ese salario mínimo y, por tanto, o cierran o despiden a las personas o llegan a acuerdos por detrás a esas personas y las llevan a la economía sumergida.
Qué
y ese es el auténtico problema, que sectores como los asistentes en casa o sectores como la agricultura pueden realmente o bien cerrar su sector porque no tienen posibilidad de pagar esta subida del salario mínimo interprofesional porque están ya en los huesos, o si no, negociar con sus trabajadores que se vayan a la economía sumergida y pagarles en negro. Y eso es muy malo para los trabajadores y muy malo para el país.
En fin, que tenemos lo que tenemos, en algunas cosas nos entra hasta la risa, pero gracia tiene muy poca, ¿eh? Cuidadito con lo que estamos haciendo, que hay otros países que empezaron así y han acabado como han acabado. En fin, hay tantísimas cosas que comentar que no nos da tiempo más, Antonio, pero de aquí a la semana que viene habrá por lo mismo.
Nada, como siga así la actualidad, en vez de un programa semanal, tendremos que hacer varios.
Tendremos que hacer uno al día, porque es que no damos abasto. Antonio Martín Bomón, la semana según Bomón, el próximo viernes. Que tengas un estupendo fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
Un beso, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Siempre que escucho esta música es que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palmas, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, Jarejarejarejoy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robin Son Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
En estas pasadas fiestas navideñas hemos visto cómo en los eventos, en las festividades públicas, en la calle, pues siempre hay polémicas, algunas divertidas, que si un tal rey es muy guapo, que si en Sevilla se le ha puesto un traje de torero, bueno, ese tipo de cosas, me ha gustado más, me ha gustado menos, pero hay un rasgo muy, muy importante que va avanzando y de una forma lenta, y también demuestra un poco el perfil de ciudadanos que somos, y es la reducción de la presencia de animales, especialmente en las cabalgatas. En las cabalgatas de reyes, parece que por la tradición, pues era muy normal que pudieran llegar, lógicamente, los reyes magos pues en sus camellos. No podía ser de otra forma, que pudieran avanzar. Pero el problema de la cabalgata es que hay un montón de ruido, de jaleo, de niños, y estos animales se estresan también. Se estresan y bastante. Y empieza a considerarse que esto ya, aparte de una diversión, puede ser un problema muy importante para algunos de los animales. En otros casos se les ha realizado esfuerzos y hemos tenido o hemos visto cómo ha habido caballos o animales que arrastraban carrozas o similares que han incluso fallecido en la propia cabalgata, porque el esfuerzo no es el habitual, porque el entorno no es el habitual y los animales pues también lo pasan mal. Hemos sido más sensibles y podemos ver cómo cada vez se está reduciendo esa presencia de animales en cabalgatas principalmente, e incluso cómo se sustituyen por formas mucho más imaginativas. En la cabalgata de Madrid pudimos ver cómo un camello mecanizado precioso cruzaba y acompañaba, y era además estéticamente muy bonito, muy similar al que en las navidades pasadas estuvo en la ciudad de Valencia. Pero hemos visto también caballos iluminados, muchos animales o representaciones de animales que, estando presentes, no causaban un perjuicio a estos mismos. Y también hemos visto cómo cada vez más se llama la atención con la intención de reducir los fuegos artificiales, los petardos, etcétera, que ha ido incrementándose en los últimos años, pues hay una llamada a la atención, y parece que estas navidades se ha reducido su presencia porque tienen un alto impacto también, sobre todo en pequeñas mascotas, principalmente en perros, que no entienden de dónde proviene, les crean unos estados de ansiedad tremendos y lo pasan muy muy mal. Y lo importante de todo esto: cada vez somos más sensibles a que podemos seguir haciendo cosas, seguir conservando tradiciones, seguir pasándolo bien sin que esto suponga o se base en el sufrimiento de los animales. Y como sociedad, independientemente que a unos les parezca que debe ser así al 100%, otros que debe haber unos límites, etc., esto significa un avance muy importante. Hay en marcha la futura ley de bienestar animal que contempla prohibirlo en espectáculos de este tipo donde haya sufrimiento. Pero lo que debemos considerar es que la sociedad ha ido avanzando, lo vamos haciendo y somos cada vez más razonables en reducir ese malestar animal, porque pensamos que podemos disfrutar pasándolo bien todos, incluidos los animales. ¿Usted qué opina?
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Carlos, un rato. ¿Has visto por ahí aparecer a Rubén? Es
no,
que no ha llegado todavía.
No,
me tiene un
no
poquito
veo, no
preocupada.
Veo. No.
Ah, espera, 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 que entra. Que... Rubén, muy buenas.
¿Qué tal?
Con lo puntual que eres tú. Está, ha llegado aquí, un poquito tarde.
Estaba aquí ya, pero no me veis. Es que habéis cambiado la mesa y la habéis puesto más alta.
Bueno, también es verdad.
No había caído.
Dando
saltito, pero ya estoy aquí. Ya está, ¿me veis bien?
Llevo un poquito de fruta escarchada en la solapa.
Sí, eso, ¿sabes quién ha sido? Martín Romo.
¿Qué?
Me ha dicho, prueba roscón. Y he dicho, pero roscón, si estamos ya a 30 de marzo.
Es que
pero ¿has probado la fruta escarchada?
No, no, por supuesto que no. ¿Qué dices?
Se nota.
Buenísimo.
Se nota, se nota.
¿Por qué? Porque a ti te gusta.
No, porque debe tener algo. Hemos tomado todos frutas
escarchadas. Hoy han tomado todas frutas escarchadas y están fatal. Yo el azúcar de la fruta escarchada del roscón que han mandado hoy no lo veo.
Algo tenía.
Algo.
Algo debe tener. Tú,
no,
afortunadamente, como
no
lo tienes...
No pasamos el antidoping, ¿eh?
No, claro, el problema... Bueno, la ventaja que tiene en este caso Rubén es que, como en el planeta R no tienen dientes...
No,
claro. Pues claro, no come fruta escarchada. Solo es todo líquido.
Claro. Efectivamente, soy como una abuela. Como una abuela de pasando en Canal Sur.
Abuelo.
Hay que masticar los cacahuetes.
Los frutos secos me los tomo con pajitas. ¿Sí?
Uno, ¡ay, por favor!
Siempre puedes machacarlo.
Claro, claro. Porque, para que entre por la pajita hay que machacarlo. Y echar un poquito de agua, me tomo eso, batido de ¿cómo se llama esto? De cacahuete.
De cacahuete. Está muy bueno, vamos a probarlo.
Maní, oye, tú estás dándonos conversación para no hacer tu trabajo, ¿no?
Yo creo que sí, pero tiene que trabajar. Vaya por Te Dios. Toca hacer repaso de la semana. Tú eres como el sí. Bomón de Planeta R, pero a tu bola.
Claro, o sea, yo soy como Bomón, pero en serio.
Nah. Está bueno, claro, también, ¿verdad?
Tú eres de Mercadillo, Bomón de Mercadillo.
Es la marca blanca.
La marca blanca.
Me encanta. Venga.
Creo que no, o sea, creo que la sección seria, sinceramente, es la mía. O sea, creo que Bomón dice ahí dos tonterías sin fundamento.
No, no, lo tuyo es muy serio.
Claro, con un estudio hecho y ya, pues una cosa más de más asentada.
Bueno, ¿y qué te ha llamado la atención esta semana? A ver,
¿recordáis
vamos,
que
a ver.
Vinieron los Reyes la semana pasada?
Sí.
¿Lo recordáis? Vale.
¿Qué Reyes? Parece que fue hace un año.
Parece que fue hace un año. Pero
eran tres, ¿no?
Lo digo, eran tres, Melchor, Gaspar y Baltasar, es verdad. Lo digo porque hay niños que aún tienen regalos sin estrenar.
¿Ah, sí?
¡Epa! Sí, que en mi casa la PS5 está ya para tirarla del uso que le han dado. Tiene 200.000 kilómetros la PlayStation y hay puzzles sin abrir, ¿vale? Yo eso lo dejo ahí caer por si acaso. En fin. Bueno, pero hay un niño que espero que haya recibido su regalo. Bueno, deseamos que todos los niños hayan recibido lo que querían, pero sobre todo me acuerdo de este niño, porque si hay un niño en España que merecía su regalo, es este. Fijaos en cómo pedía lo que quería, con qué fuerza, con qué ímpetu en la cabalgata.
¡Baltasar! ¡Ven, patinante!
¡Ya te he escuchado! ¡Ven!
¡Baltasar!
El patinete.
Pero era un niño o era una abuela.
¿Qué quería al final? Que no me he enterado.
El patinete.
Bueno, en fin, ¿sabéis esa expresión de que se puede decir más alto pero no más claro? En este caso no se puede decir ni más alto ni más claro, ¿vale? Al niño le van a traer un patinete y a Baltasar un sonotone o una operación directamente porque el tímpano lo tiene perforado. Bueno, tengo que decir que el vídeo es del año pasado, ¿vale? De la cabalgata del puerto de Santa María en Cádiz. Y que este año, obviamente, se ha vuelto a hacer viral. Ya. No sé si para recordar al niño del año pasado o porque no se lo han traído todavía el patinete y sigue gritando ahí desde 2022 en la calle, ¿qué podría ser?
Pobre niño.
Bueno, un patinete es uno de los regalos más típicos de Reyes, pero hay otros que no son tan típicos y quiero que escuchéis lo que han pedido este año estos dos niños, no sé si se lo han traído o no. Ojo, porque combina muy bien sensibilidad con la paz mundial, ¿vale? Con la situación del mundo.
Qué bonito.
Y un toquecito de violencia.
¿Qué te he dado, Reyes?
Una Play 5, un iPhone, mucha salud y sobre todo a los niños que no tienen juguetes que les traigo.
Bueno.
Yo me digo, salud, amor, una Nintendo Switch, un chaleco antibalas.
Salud, amor, una Nintendo Switch y un chaleco antibalas, efectivamente. Es decir, que quiere salud para poder disfrutar de la Nintendo Switch y un chaleco antibalas por si lo del amor no se lo traen a él, ¿vale? Y a su colega lo de la paz en el mundo tampoco. No vaya a ser que, porque oye, está bien pedir amor, pero por si acaso, chaleco mejor antibalas. Un chaleco antibalas que un chaleco hippie con flecos, ¿vale?
Pues o sea, sí, mucho más eso útil. No abriga.
Eso es. Bueno, y esperemos que le hayan traído el chaleco antibalas, aunque lo guay de verdad sería que le trajeran la paz mundial, esto es así.
Sí, sí.
Pero hay otros niños que no sabemos si recibirán los regalos que han pedido. Porque si yo fuera un rey mago estaría sinceramente ofendido. A estos niños les falta preparación, es evidente, ¿vale? Es decir, ya que vas a la cabalgata, lo suyo es aprenderte los nombres de los reyes magos.
¡Hombre!
Hemos dicho aquí, me lo sé yo, que no soy de aquí, que soy de otro planeta. Melchor, Gaspar y Baltasar.
¿Sí?
Bueno, pues a estos niños de Canal Sur les sale regular, la verdad.
¡Vuestro rey favorito! ¡Va a saltar!
¿Cómo?
¡Va a saltar en mi rey favorito! Es correcto. Tráele los juguetes que pida, por favor. Y una cura para la dislexia también. Va a saltar. Le ha pedido a los reyes un panitete. Un panitete eléctrico. ¿Eléctrico? Un panitete.
Un panitete.
Eso es. Y una casimeta del Barcelona. En fin, bueno, que lo más bonito de todo lo que han preguntado, lo más bonito de todo es que le han preguntado al niño: oye, ¿qué pasa si no te trae Baltasar ningún juguete? Y él ha dicho: no pasa nada, me saluda. ¿Vale?
Seguro que ha dicho eso.
Efectivamente. Bueno, lo más importante, por favor, espero que no haya pasado, pero lo más importante es que con esta facilidad que tiene el niño para cambiar las letras de sitio, no le hayan traído carbón, ¿vale? Que es una palabra muy peligrosa para cambiar las
letras.
Bueno, el niño ha dicho Baltasar, ha dicho va a saltar, habéis visto que es un error. No tiene mayor importancia, ¿vale?
No.
Un fallo, ya está. Pero lo de su amigo es aún más grave. Os pongo en contexto, ¿vale? Había en la cabalgata dos niños y una niña. Hemos escuchado al primer niño. Va a saltar.
Esos son los tuyos. Dos niños y una niña.
Podría ser, pero juro que a esto no lo conozco
los
de nada.
Tuyos, bueno. Sí.
Los míos fueron peores. No puedo poner en la radio pública lo que dijeron los niños.
Mejor.
Bueno, y ahora vamos a escuchar a los tres niños, ¿vale? La pregunta es, ¿cuál es tu rey favorito? El primero dice, va a saltar, lo vais a escuchar ahora, ¿vale?
Sí.
Vais a escuchar a la niña después, ella muy bien, sin problema. Y vais a escuchar al tercero, que directamente ladra. Sí, o sea, ladra a la reportera.
¿Pero cómo que ladra?
¡Va a saltar!
¡Va a saltar!
¡Melchor!
¡Melchor!
Muy bien.
¿Qué?
¿Lo habéis escuchado?
Sí. ¿Oye?
Es un niño ladrando. Este ha pedido la vacuna de la rabia para los reyes.
Oye, es un niño que se siente perro hombre, hoy en día. Sí. Uno se puede sentir
todo,
lo que
todo
quiera.
El mundo, claro que sí. Ah. Es el único niño que en lugar de irse a dormir temprano el día que vienen los reyes, les espera despierto para morderle los tobillos. En fin, le van a traer un cuenco de friskies, ¿vale? Y la carta, en este caso de este niño, no decía me he portado muy bien,
no,
sino que decía me llamo Sultán y he sido buen chico, Sultán, vamos. En fin, bueno, Sofía Vergara, la actriz, estuvo en El Hormiguero.
Sí.
Lo habréis visto ya, porque se ha hecho muy viral. Sí. Y habló, en broma, por supuesto, de la nueva línea de negocio que piensa abrir. Bueno, en este caso concreto sí, era broma. Era una línea de negocio que piensa abrir, porque tiene varias. Ella comercializa varios productos y dijo que ella las cosas de su marca las usaba todas.
Todo lo que hago son cosas que yo uso. Por ejemplo, tengo una marca de jeans que... yo me pongo esos jeans, bien. Maquillaje, yo me pongo mi maquillaje. Bien. Ahora voy a vender cocaína.
Bueno, una broma, obviamente, porque interpreta en la serie a una traficante de droga, sí. ¿Vale? Mm. Sofía Vergara no va a vender droga, no tiene que vender droga. De hecho, no la vende, no vende droga, aclaremos esto, ¿vale?
No.
Tiene tanta pasta que la regala. No, tampoco es broma. Es broma, también ha sido broma. No regala cocaína a Sofía Vergara.
Hombre, no.
Pero lo que sí regaló fue un montón de zascas a Pablo Motos.
Uf, sí.
Alguno, hay que reconocer que se lo ganó, como este, cuando se burló de cómo pronunciaba la colombiana el nombre de su serie más conocida, que se llama Modern Family.
Sí.
Modern
Family.
Gloria Pritchard era mi personaje en Modern Family.
¿Cómo dices Modern Family? Modern Family.
¿Cómo digo en inglés?
Es que en inglés como que... es que
¿me sale mal?
No.
Porque hablas mejor inglés que yo.
Sí.
¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos?
¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos? Le dice...
Una, ¿no? Una, tiene Motos. Una o dos.
Claro, ella tiene varias. Pablo Motos, no sé. Bueno,
una o dos
claro,
tiene, sí.
Bueno, ¿te dicen
Motos?
Eso?
Sí.
¿Ah,
sí.
El Hormiguero es que es así. Bueno, te dicen eso y es verdad que Pablo Motos se quedó callado, aunque tenía dos opciones, efectivamente, decirle las nominaciones que tenía el Emmy o decirle, pues tú, ¿cuántas hormigas que hablan tienes? Tendrán muchas nominaciones al Emmy, pero hormigas, en fin. Bueno, pero he dicho que venía con muchos zascas y otro se lo guardó para este momento en el que Pablo Motos, después de afirmar que había visto la serie entera, se confundió de nombre con la protagonista.
No.
Pero no sé si no te creo ese cuento de que te la viste toda.
Toda. Es el final.
Sí. Seguro.
Pablo Escobar.
¿Qué dices?
El único hombre al que yo le he tenido miedo es una mujer, Griselda Marcos.
Realmente, ella no se llama Griselda Marcos, se llama Griselda Blanco, pero...
Blanco, he dicho Marcos porque pero... me gusta ver si estás atenta.
Claro.
¿No?
Sí, claro.
Se la vio toda entera la serie.
Igual Pablo Motos no mentía, igual la vio entera la serie, pero sin volumen, que puede
también
ser, es una opción, así es difícil enterarse.
Mientras está en el gimnasio.
Igual a lo mejor Sofía Vergara no vuelve al Hormiguero.
Igual no, igual en un
a lo mejor
tiempo,
no vuelve.
Que a lo mejor tampoco la llaman.
Tampoco.
Que a lo mejor ya, en fin.
A ver, no viene mucho por España también, os diré, ¿eh?
Ahora va a venir más, porque pasó una cosa entre ella y yo. Ay, perdón, estoy diciendo... Lo he dicho en voz alta que había pasado.
Pero ahora cuéntalo, la has visto, ¿no? Tú la has visto,
¿no? Sí, la he visto.
¿Qué tal?
Claro que la he visto.
¿Cómo está en persona?
Fea.
¿Cuenta?
¿Son estas personas que dicen?
Fea, ¿no?
Venga, ah, no, eso soy yo, ella súper bien.
Fea. No, es que la ha visto.
Sí, es que la ha visto de cerca.
Él es que se junta con gente muy importante.
No, que se cuela, porque es pequeño. Bien. Tampoco le vamos a otorgar mérito, se cuela en todas partes.
Me con gente importante porque ella no me ve a mí, efectivamente.
Pues también.
Bueno, en fin, que yo iría, me ha gustado mucho que Sofía Vergara deje a Pablo Motos así un poco, que pongan entredicho lo que sabe Pablo Motos. Yo iría más allá y siguiendo la estela de Sofía Vergara, haría exámenes a los entrevistadores.
No.
Es decir, a mí me gustaría mucho que Arturo Pérez Reverte fuera al Hormiguero y que le dijera a Pablo Motos, el capítulo 7 de mi libro, ¿de qué va? Hipotenusas con H o sin H, ¿qué es un triptongo? Y así toda la entrevista. Y es más, preguntas más difíciles podían hacer. O sea, podrían venir aquí los de vicio y decir quién es quién.
No,
ahora sí se me lo nota bien.
Una hora pensando.
No. Pues, estoy pues preparadísima para ese tipo de cosas. Pito,
el
gorgonito.
Del pelo.
En fin, el del pelo.
¿Quién tenía la foto del pelo más largo? El calvo. ¡Pum! Ya está.
Claro,
a ello.
Es que te lo pusieron difícil.
Muy difícil.
Es verdad que vinieron aquí a hacer una entrevista y las fotos, pues no se parecían. En fin. Bueno, al menos hay que reconocer que Pablo Motos dijo muy convencido cómo se llamaba el personaje de Sofía Vergara. Aunque luego fuera incorrecto, pero él lo dijo convencido y sobre todo lo pronunció muy bien, ¿vale? Emilio Pineda no puede decir lo mismo.
No.
Porque tardó lo suyo en decir bien una palabra. Es verdad que la palabra era un poco difícil, porque era vulnerabilidad.
¿Pero por qué tiene dices, que claro, decir
¿qué,
eso?
¿Qué falta te hacía decir vulnerabilidad? Pues el hombre ahí que fue a la piscina.
¿O no van a tener recursos para celebrarla? Bueno, pues hasta ahora, a las 8:15, personas en situación de vulnerabilidad.
Ahí, ahí, ahí.
Pero dice más difícil, ¿eh?
Sí, sí,
yo no sé decirlo como
bueno, Emilio Pineda es un tipo muy vulnerable, ya lo habéis visto. Se le puede hacer daño muy fácilmente poniéndole una palabra larga en el guión, ¿vale? Ahí, sí. ahí lo matas. Diciendo vulnerabilidad, lo habéis visto, casi pierde el conocimiento. Imagínate si le ponen norepinefrina.
O
sea, ¿cómo?
Norepinefrina.
Dios mío, tremendo.
Eso, la que sea.
Eso.
Bueno, he aprendido también esta semana que lo de Canal Sur con la gente mayor es pasión.
Sí.
Y ojo, porque han encontrado a una señora que tiene 100 años y que les ha contado su secreto.
Mm.
Canal Sur ha encontrado a la señora, Sebas Maspons ha encontrado el momento de Canal Sur, lo ha subido a su Twitter y de ahí lo he robado yo. ¿Vale?
Muy bien.
No vaya a ser que me dé por trabajar. Bueno, vamos con el secreto de la señora.
Ha ganado a pulso el título de la abuela de los molares.
¿Me como por la mañana? Una tostada.
Sí. Una tostada.
Una copita de coñac.
Toma.
Y mi café con leche, todos los días.
Todos los días.
Sí, y a veces la tostada y el café con leche se me olvida, así estamos, ya está.
Fuerza me da.
Tanta fuerza.
Qué aguante tiene la señora que dice que le da fuerza al coñac. A mí me pones un coñac por la mañana y la tostada la unto por los dos lados, te lo digo.
Pero de entrada sales disparado al baño fijo, eso tiene que ser un purgante estupendo. Oye, a lo mejor es el truco.
Sí, eso lo
limpiarte.
Te limpia.
El cuerpo y los radiadores, como les eches coñac, eso se queda
antioxidante.
Total.
Infectado.
Pero oye, que igual no es mala solución, que igual empiezas a beber por la mañana y llegas al trabajo y tú...
Mira, solo faltaba que digas esto después de que se han tomado hoy un café con cafeína en mi equipo y están todos desmadrados, como para que se tomen un carajillo.
Es verdad.
Mira, venga
en
ya.
En este equipo no toméis nada, los demás hacen lo que queráis. Si tenéis 100 años ya podéis desayunar coñac. No pasa nada. Bueno, he aprendido también otra cosa, que es que a los actores, a las actrices...
¿A los actrices?
A los actrices. Muy bien.
Iba a ¡dale, Rubén Pineda!
¡Bravo, Pineda! ¡Pasa, Pineda!
¡Rubén Pineda!
Lo ha hecho a propósito. Lo ha cambiado.
Es que lo hago tan bien siempre que he dicho, hacer una mal, tío, que está Emilio Pineda ahí.
Hombre, sí.
Está el hombre...
No la complacemos.
Quejoso.
Bueno, esperad que ahora tengo que decir Nashua Ninri. Y ahí me voy a tragar la lengua.
Eso es tremendo.
Esperad que termine.
El truco, ¿sabes cuál es? Decirlo rápido. Venga, tira.
En fin, bueno...
La señora Ninri.
Os iba a decir que he aprendido que... La señora.
Ninri. La señora Ninri, porque el nombre es lo difícil.
Es bastante simpática la señora Ninri, ¿eh?
Sí.
Te pega unos tajos.
Creo que hubo un día que fue muy sala. Y ya.
Gastó la sal ese día y ya luego ya...
El resto de su vida ha sido regular. Bueno, en fin, que hacer una serie, esto es lo que he aprendido esta semana, les aporta grandes cosas en lo personal y en lo profesional, ¿vale? Como, por ejemplo, Nashua Ninri, le preguntaron qué le había aportado su personaje en la serie La Casa de Papel y lo tiene claro, cosas súper profundas.
Sí.
¿Qué ha aportado personalmente y profesionalmente el papel que haces y por el papel que has sido nominada, Nashua?
Dinero.
Está muy bien. Oye, sincera. No será un derroche de simpatía,
nada te aporta más en lo personal y en lo profesional que el dinero, claro. Bueno, obviamente no es cierto. El dinero no te hace feliz, ¿vale? El dinero te hace falta.
Pero ayuda.
Y claro, y ayuda. Eso es. Yo no lo sé. Yo no sé de qué habláis porque el dinero no lo veo. Es decir, al final me muero sin saber si da la felicidad o no. O sea, esto
es que no la da, la compra. Directamente. El dinero compra la felicidad.
Ya sabéis eso, además de que todos los tontos tienen suerte. No es verdad. Yo he echado la primitiva y no, de momento no es rascón. Bueno, con el dinero que ha ganado Nashua Ninri se ha comprado muchas cosas. Entre otras, se ha comprado una casa en el campo, ¿vale? Ojo a la anécdota. Especialmente los que tenéis perro, porque si pensabais que vuestra mascota os la ha liado alguna vez, no tenéis ni idea, ¿vale? Ahora mismo se os van a pasar todos los males escuchando lo que le pasó a Nashua Ninri en su casa de campo con su perro.
Tengo un perro lobo y tengo una casa en el monte. Esa es grande. En la parte de abajo tiene como 300 metros de llanos. Y entonces este animalito... Era joven todavía, hizo sus necesidades dentro de la casa y dejé la rumba puesta. Me fui, no sabía que había hecho sus necesidades y cuando volví a casa había 300 metros cuadrados de casa con toda la mierda esparcida por todas las esquinas. Nunca una rumba hizo semejante desastre.
Y esa es la casa.
Hay un dato
después,
también, ¿eh?
¿Cuál?
Que ha vacilado de tener 300 metros de casa, ¿eh?
Ya, para que entendamos,
lo ha dejado caer.
Claro, pero para que entendamos la dimensión... Claro,
Para
que entendamos la dimensión de la tragedia.
No, claro. ¿Qué tragedia?
Son 300 metros cuadrados Y en esos 300 metros cuadrados fue cuando luego, después de pasar la rumba con la caca del perro de Nashua Ninri, rodaron Charlie y la fábrica de chocolate. Está hecho.
Hombre, tamaño de plató tiene, hombre, ¿eh? 300 metros cuadrados.
Y chocolate para aburrir.
Chocolate mucho.
Vamos, a poco que estuviera un poco suelto el perrete,
no, no. Por ahí.
Que podía haber sido peor, porque ella volvió a casa sola. Vale, pero imagínate que viene con visita. Ella, pasad, y ellos desde la puerta. No.
Sí, desde aquí, quedamos aquí.
Sí, desde aquí se ve bien. Tomamos algo fuera y nos pasa fotos por el móvil.
En la terraza de 500 metros cuadrados nos tomamos algo.
Hombre, 500 por lo menos, si 300 tenía el piso de abajo. Bueno, me imagino a Nashua llegando a casa, antes de darse cuenta de que el perro se ha cagado, llamando a la empresa fabricante de la rumba y diciendo, pues... Yo no sé cómo esto a la gente le gusta, ¿eh? Será cuestión de acostumbrarse. Pero yo así el primer día no me convence. En fin, bueno, el caso es que Nashua le tenía mucho cariño al perro. Y a la rumba, atención, porque fijaos en lo que pasó después. Cualquier otra persona, viendo el panorama, le hubiera prendido fuego a la casa con la rumba dentro directamente.
Bueno,
hubiera dicho,
por ese
yo
venta,
no.
Sí.
Pero Nashua no.
O sea, me quedé el olor. O sea, no, bueno, no te lo explico. Y intenté salvar la rumba. Que fue lo peor.
¿Qué?
La tuve que desguazar entera y limpiarla entera. Fue terrorífico.
¡Qué asco! O sea, fijaos, ¿eh? A esa rumba
si es que
no había que intentar
gente...
salvarla, no tenía solución. Claro, había que hacer como la muchacha del Titanic. Tú te pones encima de la tabla, en plan, agárrate aquí, Cari, pero
dejando que
se congele tranquilamente.
La vendes en el Wallapop. No se entera nadie.
No le haría la respiración boca a boca a la rumba. ¡Hombre, qué asco!
Tú pones en Wallapop rumba, marrón.
Rumba, marrón.
Se regala.
Se vende.
¿Sabes lo que pasa? Que te gastas la pasta en un casoplón y luego no tienes para comprar una rumba nueva.
No, hombre.
300 metros, fíjate.
Para una rumbita.
Ahí te pones a los Amaya de fondo y pasas tu mocho. Porque
rumba.
Allá no. Rumbita.
Tiene rumba, sí,
a los chunguitos.
Y de los Amaya.
Dame veneno que quiero morir.
Madre mía. Seguro que.
Pásame la mocha.
Seguro que no le habéis dado puta escarcha
por
ahí.
Uy, oh, por favor.
Bueno. Bueno, lo que no ha contado Nashua, por cierto, es si alguna vez volvió a entrar ella en la casa.
No creo.
Porque qué marrón. Claro, creo que tuvo un problema serio de moscas la casa, pero igual poco más. A que después de esta anécdota tu cuñado, después de jugar al pádel, huele bien. ¿A que sí?
Sí.
¿A que tenemos
sí,
todo
sí,
el olorcito de escuchar
sí,
a Nashua, sí, tenemos sí, el olorcito metido.
Sí.
Bueno, en fin. Tremendo. Y ya que estamos en 2024.
Sí.
Quiero aprovechar mis mejores deseos.
¡Ay, qué bien!
Ha sonado grabado esto, ¿no? Ya que estamos en 2000.
Sí, es verdad, suena como si fuera día uno.
Sí, justo. Hubieses grabado.
Programa especial Año Nuevo.
Hace 10 días.
Que justo esta parte está grabada.
Ah, vale.
En fin, bueno, que se me pasó cuando deseé feliz año en su momento. Es que hay una niña que encontraron en el programa APM de TV3 que deseó algo para todos, algo que le apetece mucho.
Muy bien.
Porque aquí, oye, cada uno somos libres de desear lo que queramos, ¿vale? Yo estoy con esta niña.
¿Qué deseo tiene usted para este nuevo año?
Trabajo para todos.
Salud y trabajo.
Mucho amor para todo el mundo.
Mucho amor. ¿Qué quieren decir los niños?
A ver.
¿Qué desea?
Que todos nos atropellen.
Y a todos nos atropellen.
Esa niña es una psicópata.
A mí no me parece mal plan, excepto si te atropella la rumba de Nashua Ninri.
No, hombre, el amor, el cariño, que nos atropellen.
Es verdad, claro, que nos atropellen.
Es que siempre está ahí.
Esa niña es compañera de clase del que ha pedido el chaleco antibalas, fijo.
Es verdad. ¿Qué no habrá visto esta niña de 8 o 9 años?
Ya lo creo. Bueno, pues nada, Rubén. ¿Que te han traído los reyes a ti, por cierto?
Sí, lo conté ya, ¿no?
Sí, lo conté.
Sí, pero no me acuerdo.
Claro, o sea, no es que me invente las cosas cuando me las preguntan.
No, qué va. No se lo inventa.
Pero es que ahora no sé si me trajeron un chaleco, que fue lo que dije en su momento.
Tres chalecos, no sé.
Bueno. Madre mía. En fin, ¿vuelves el lunes?
Sí, con dos pompones. Que me trajeron los reyes pompones.
Vale, ¿te llama la señora Ninri?
Sí, que le arregle
la rumba. Café,
vale,
que te invita a tomar café en su casa.
La rumba la llevo yo, no te preocupes, no la saques.
No creo que ninguno de los pisos de estos dos edificios tenga 300 metros.
Bueno, te digo que en el estrechito pasas la rumba y se va el edificio.
Bueno, también es verdad, la rumba no tiene pérdida, ya recta.
Va recto todo.
Vale, bueno.
A ver.
Hay que resolver.
Hay que resolver. Compañero. Perfecto. Hoy hemos puesto dos edificios, uno que tiene los números de las plantas por fuera y otro que es más estrecho que, bueno, que yo diría que el pasillo de mi casa. Entonces, lo que preguntábamos es cuál de ellos está creado por inteligencia artificial. Y los oyentes han dicho que el de los números creen el 32% que es el que está creado.
No por está internet. Mal.
Otro 32% que el estrecho. Y ha ganado la opción de que ninguno de los dos está hecho por ordenador.
Y la solución correcta es...
esta última, ninguno de los dos. Son los dos reales. Uno está en Kuwait y el otro está en Egipto.
Pues nada, tienes todo un fin de semana para llorar. Primero porque te han vuelto a ganar los oyentes y para pensar otro
poco,
juego
¿eh?
Para el próximo lunes.
Un poco más y los engaño.
¡Ay! Gracias, Carlos.
Venga, hasta luego.
Llegamos ya al final del programa, al final de la semana. Por lo tanto, nos marchamos para ir preparando ya el programa del lunes. Muchísimas gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.